Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Con todo el repaso del fin de semana deportivo en la provincia, que nos deja pues dos citas esplendorosas para el deporte provincial. La primera fue en el velódromo de Ballerup, en Dinamarca, donde se celebró el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista y donde Sebastián Mora brilló y consiguió un nuevo maillot arcoíris, el segundo en categoría individual, en este caso en puntuación, en una prueba que incluso finalizada pues todavía dejó la duda de si había logrado el hito o no el ciclista Villarreal a sus 36 años. Lo hizo por un solo punto y ya lo está celebrando en territorio de La Plana. Así lo valoraba una vez finalizada la prueba.
La verdad que esta prueba se me resistía, había hecho dos veces segundo y ahora por tampoco por un punto ganar así, la verdad que es súper bonito, súper emocionante. Ayer me pudo más la potencia que la cabeza y hoy sabía que tenía que jugar con la cabeza y así ha sido hoy.
Un Mora que también acabó el sábado en séptima posición, a 10 puntos del bronce, en la categoría Omnium, que suma 4 pruebas diferentes ahí en el velódromo. Pero no ha sido la única alegría que nos ha dejado un deportista de la provincia de Castellón. En este caso, ya lo hemos escuchado, en tenis, el de Benlloc, Roberto Bautista, 2 años después, se volvía a imponer en un torneo ATP, en este caso en Amberes. Vencía por 2-0 a Jiří Lehecka, a una de las jóvenes promesas del tenis y también a sus 36 años, el segundo tenista más veterano en conseguir un torneo en este 2024, solo superado por Novak Djokovic. Ya ha recuperado el top 50 en el ranking ATP. Así lo valoraba de emocionado en la pista belga el bueno de Roberto Bautista.
I wanna thanks Dani, Gregorio, all my family, my wife, my kid, all the team is at home. We suffered a lot after the injury, but we did a great comeback. I'm very happy about my performance this week. I enjoy a lot playing in this court.
Así hablaba de lo que ha sufrido con esa lesión que le ha tenido apartado gran parte de la temporada. 3:27.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
Y la otra noticia que ha generado polémica está en el fútbol. En primera división, Villarreal 1, Getafe 1. Un encuentro marcado por ese penalti en contra que se le señalizaron al Villarreal a 5 minutos para el final y que al final supuso pues esa pérdida de 2 puntos. Muy criticado, por ejemplo, y muy crítico se mostró pues el hombre que marcó el tanto amarillo, Comesaña.
No puedo decir otra cosa que me parece una vergüenza. El balón no va ni ahí. Raúl ni lo ve. No sabe la fuerza con la que le da. O sea, y pitas penalti. O sea, no es la primera vez que pasa, pasa muchas veces, se premia al que grita, al que simula, se premia constantemente estas cosas, van a seguir pasando. Se lo dije al árbitro en el partido, le dije, estabas pitando espectacular hasta que te entró el VAR.
Un Villarreal que se mantiene cuarto que pues un poco choca con lo que ha sido un fin de semana de alegría también en el Castellón. En segunda división, victoria por 2-0 ante el Levante. Se asienta de nuevo en puestos de playoff el conjunto de Dicker Roeder gracias al doblete de Raúl Sánchez.
Sí, al final en la charla que hemos tenido en el descanso hemos visto un poco los fallos, ¿no?, que hemos tenido en la primera parte, y yo creo que en la segunda parte lo hemos sabido corregir y lo hemos llevado bastante mejor, y yo creo que al final se ha visto el resultado, ¿no?, en la segunda parte, que hemos sido dominadores y eso es lo que tenemos que intentar conseguir siempre.
Un Castellón que no para. Mañana nuevo encuentro en casa, en Castalia, a las 9, visita Granada con el regreso confirmado y por Dicker Roeder de Jesús de Miguel. Y destacamos también en fútbol sala, importante victoria del Servigroup Peñíscola, 5-2 ante el Sota. Así la valora su técnico, Santi Valladares.
Decían, no sé en qué película decían, me encanta que los planes salgan bien, ¿no? Creo que fue un plan de partido perfectamente ejecutado, ¿no? En la primera parte sobre todo. Sabíamos que teníamos que defender, que teníamos que ser muy consistentes en defensa, y yo creo que en la primera parte no recuerdo una parada, digamos, importante de Urs.
En baloncesto, derrota por 20 puntos de Amics Castellón, su visita al Fuenlabrada. Y el Nou Bàsquet Femení, que suma su tercera victoria en 4 encuentros, en este caso se impuso por 14 puntos al Lima Horta. También triunfo en la segunda FEB del Madera Sorli Benicarlón, su visita al San Feliuenc. Todo esto y mucho más lo analizamos desde ya en el Tertulión, en COPE más Castellón.
Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, día como siempre este lunes, día de tertulión y un tertulión que viene más cargado, no sé si de polémica, de noticias, pero de ganas seguro que sí para comentar todo lo que nos ha dejado el fin de semana y hoy con dos de nuestros tertulianos. Rafa Mezquita, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Héctor Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Antes de entrar en polémicas y en cuestiones, yo creo que la noticia que nos deja el fin de semana es el lo que se suele decir ahora de Last Dance, no sé si de Last Dance o el penúltimo dance, de dos de los deportistas más importantes, al menos a nivel individual, que hemos tenido en la provincia de Castellón y que han vuelto a brillar a sus 36 años. Sebastián Mora, Pistard, campeón del mundo en puntuación el pasado viernes en Dinamarca. Y ayer Roberto Bautista, que 2 años después conseguía su duodécimo torneo ATP en Amberes, el European Masters o como lo que han llamado ese torneo belga. Pero en todo caso, una muestra más de esa, podríamos decir, antigua generación de deportistas que ya aún en su parte, digamos, más final de su carrera, todavía están dando el nivel, Rafa.
Hombre, lo de Roberto Bautista me parece alucinante, por una parte, porque estamos retirando a Rafa Nadal, despidiendo al mejor, para mí, mejor deportista de la historia del deporte español, y vemos que un tenista de un año menor que él, que ha tenido que pasar por las penurias del tenis, podríamos decir, que ha estado jugando challengers para ganar puntos ATP y para entrar entre los cabezas de serie de los trofeos más prestigiosos del tenis, consigue un ATP 250 a sus 36, casi 37 años, y eliminando a tenistas de muy alta talla que competían en este torneo de Amberes. De hecho, Echeverry, Ojeda Lessheim, y la final ganándole a Lejeca, me parece un caminar muy complicado para Roberto Bautista, que desde luego vuelve a demostrar que esa pista es su preferida. El indoor, pista rápida, es donde mejor se defiende, donde ha conseguido los grandes títulos de su carrera, quitando de esa semifinal de hierba en Wimbledon, y vuelve a demostrar que Roberto Bautista ha vuelto, que lo hace con más fuerza que nunca y que su próxima parada, se lo ha ganado a pulso, es ser el número 2 del equipo español en la final de la Copa Davis. Rafa Nadal, hemos visto durante este torneo que se juega en Arabia Saudí, que está, pero que no está para mucho más. Yo creo que va a jugar los dobles el tenista Manacorí, y creo que Carlos Alcaraz será el capitán, el líder, y el segundo en discordia será Roberto Bautista para competir por ese título en la final de la Copa Davis, que se disputará en Málaga dentro de un mes.
Dos datos y pasamos a Sebas Mora, si queréis. Roberto Bautista es el segundo tenista español de este año que gana un título.
Vaya.
Otros 4 se había ganado Carlos Alcaraz, con lo cual también un poco
mucho mérito, sí,
de mérito. Y luego otra noticia que se ha sabido hace poco, que es que vuelve al top 50. Entrará en el puesto 45 del ranking, solo por detrás de Carlos Alcaraz, obviamente, y de Pedro Martínez Portero. Pero bueno, hacía mucho tiempo que no veíamos al de Benlloc tan alto en el ranking, además ganando con confianza. Estuve viendo un rato el partido y tuvo ese momento que parece que últimamente todo le iba cruz, cuando ganaba 5-3 y servicio para ganar el primer set y le empataron a 5, pero se rehizo y acabó ganando bien, el segundo muy cómodo. Y luego pues también valorar lo de Sebas Mora, que al final es un maillot arco iris, en puntuación en este caso, en Dinamarca era, ¿no?
Sí, correcto.
Y no, Bayerup creo que era la
Bayerup, sí señor.
Vale, pues Alberto, que conoce más de geografía que yo, y que también tiene mucho mérito. Y que no sé por qué, creo que no lo comenté en el grupo que tenemos en común, pero a mí ya el fin de semana estaba yendo tan bien con estas dos noticias de polideportivo, con la victoria del sábado el Castellón, que yo ya pensaba, uy, el domingo, qué miedo me da ese partido.
Bueno, era normal.
Antes de entrar en el partido, solo quiero hacer pues así para cerrar un poco lo que es estos otros deportistas que a lo mejor a veces pasan un poco olvidados, son dos que están ya superando los 35,
sí.
Sergio García también está ya, digamos, no sé si en el ocaso, pero digamos en un momento más sí. bajo de su carrera ya.
Sí, porque Sergio es del 80, es verdad que en el golf es un deporte más longevo en el que puedes uh-huh. seguir compitiendo y de hecho este año ha ganado un título del LIV que muchos querían ganarlo porque uh-huh. fueron 4,5 millones de euros solo por ganar ese torneo.
Uh-huh.
Pero sí, es verdad, no lo sabía y resulta que son del mismo año Sebas Mora y Roberto Bautista, del 88, lo estaba mirando ahora, uno de febrero y el otro de abril. Pero sí que son ya, en este caso, pues dos deportistas que pese a que están ya en ese tramo final de su carrera, que se mantienen muy bien y que siempre han sido muy competitivos.
A ellos ha sumado también este año pues, la retirada de otro eterno como Pablo Herrera. Uh-huh. Claro, vemos que una generación que nos ha hecho mucho de oro en la provincia de Castellón, pues va llegando a su fin. Relevo, pues Sara Sorribes está en su madurez.
Sí.
Sergio García Dolph parece que le falta el paso. José Le Ballester puede ser el nuevo Ballester, Sergio García.
Es el nombre
pero,
que iba a dar,
pero sí. Parece que eso, que falta un salto más. Falta que como la siguiente generación es como si en este caso pues nos va a tocar un poco sufrir un poco en algunos deportes.
Quizá.
E incluso a lo mejor tenemos Pablo Torrijos que parecía Claudia Conte que podía ser el relevo, pero ha estado con dos años de calvario. Lido Muñoz también se ha retirado ya.
Tenemos ahí una brecha, sí, digamos, porque por ejemplo, si hablamos de José Le Ballester, aún es muy joven, tiene ahora 20, 21 años. También en golf femenino tenemos nombres importantes como Carla Bernat, que apunta muy alto también, pero que también creo que no tiene ni los 18 años, entonces sí que es verdad que tenemos que buscar ese nuevo referente, porque es verdad que los nombres que has dicho es que Pablo Herrera se ha retirado un deportista que con 5 o 6 juegos al final, ya no recuerdo, 6 Juegos Olímpicos a sus espaldas, con medalla olímpica, ahora Sebas Mora, Roberto Bautista con torneos ATP 12, con Copas Davis.
Y olímpico también, en Río.
Es decir, que es verdad que la provincia de Castellón estaba muy bien situada y de hecho nos ha dado mucha alegría este fin de semana, pero esperemos que esos deportistas que parece que van consolidándose, como el caso de Sara Sorribes, y otros que emergen, pues también cubran ese vacío.
A mí, volviendo a los dos protagonistas de este fin de semana, se me quedará, y supongo que a él pues también, la espinita de que Sebas Mora pues, no haya podido conseguir una medalla olímpica, que lo tuvo muy cerca en sus últimos Juegos Olímpicos y no pudo ser. Pero bueno, quitando de eso, yo creo que es un cierre a, no sé, lo que querrá aguantar él, pero esta medalla en el Mundial...
Yo me aventuro a que irá a los próximos Juegos.
Es un cierre. Está complicado, porque además...
Va a depender mucho de la pareja con Albert Torres, porque Albert Torres tampoco es jovencito, claro. Y claro...
Va a depender también de la familia, porque acaba de ser padre recientemente también.
Por segunda vez, y está con los estudios. Y hay veces hablas con gente y dices, ¿dónde saca este chico toda la energía para todo?
Es imposible.
De hecho, ayer en el recibimiento en el aeropuerto estaba... su hijo, allí con una camiseta de, no recuerdo qué ponía, vamos papá o algo así muy gracioso, que sacamos las imágenes en Apun, y era muy gracioso ver la unión que tiene con la familia y el cariño que le tienen, pero yo creo que sí que va a intentar apurar sus opciones de disputar otros juegos.
Sí. Pues pendientes estaremos, y ahora sí, 3:38, después de este recuerdo a todos esos otros deportistas de la provincia de Castellón que tantas alegrías nos dan. A ver si Sebas Mora, seguro que lo vamos a recibir aquí por los estudios de COPE esta semana. A ver si podemos charlar también con Roberto Bautista, porque ahora está en ese impasse antes de la Copa Davis. Pero vosotros veníais con ganas, sobre todo, de hablar de una cosa, y es lo que se vivió ayer sobre el minuto 87 de partido en el Estadio de la Cerámica.
Antes, en 84.
En 84.
A ver... vayamos por partes, que se diría primero que no, yo quiero decir que nos estamos cargando el fútbol, pero a pedacitos. Y penaltis como este se ven jugadas iguales en el medio del campo todos los partidos. Mismamente ayer hay una jugada muy similar en el centro del campo donde Arambarri casi se merece ya la expulsión, porque si estamos hablando de que esto es amarilla, Arambarri ya tenía una tarjeta amarilla en la primera parte. En la segunda parte hace una entrada parecida, creo que es a Ilias Akomak, y no le sacan amarilla. Y ya, eso para empezar. Por tanto, el Getafe se hubiera quedado con 10. Esa es la primera. La segunda, García Verdura estaba pitando muy bien el partido hasta ese momento. Lo dice Comesaña muy claramente. ¿Por qué? Porque le faltó mucha personalidad. Porque él está encima de la jugada, está delante. Es que él está siguiendo muy bien esa jugada. y pita fuera de juego porque se lo arbitra el Linier. Si pita fuera de juego es porque lo era. Que lo era, porque Álvaro, al que le va el balón... Bueno, mentira, le va el balón a Milla, pero Álvaro, que está detrás de Albiol, le hace un bloqueo a Kiko Femenía y a Comesaña en esa jugada. Y el balón va hacia ahí. Entonces, tienes que pitar fuera de juego. La mano de Albiol viene después, cuando el balón ya ha pasado por ahí, y ya no tiene nada que ver en la jugada. Que sí, nos ponemos pulcros de que un manotazo dentro del área es penalti, pero... Te digo más, es que hay miles de jugadas, es que todos los partidos a Rüdiger le deberían de pitar un penalti, si es así. O a Koundé, por ejemplo. Hay mil jugadas iguales y nunca se pita penalti. Ayer Figueroa Vázquez quería protagonismo y Marcelino se pasó un poco en rueda de prensa, pero creo que lo explicó muy bien. Cuando un árbitro lo descienden es por algo. Y en este caso, este árbitro, ya veterano, quería protagonismo y quería... cazar al árbitro joven sin personalidad, como fue ayer García Verdura.
Yo a ver, no. Héctor, perdona, porque estamos hoy con líneas abiertas y ha habido enseguida, que hemos escuchado VAR o penalti, pues ha habido llamada enseguida. Pablo Ramón Ochoa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, por decir algo.
Bueno, has oído protestas, ha habido penalti, enseguida has dicho, aquí hoy hay que poner los puntos sobre las íes, ¿no?
Se me ha saltado la alarma y yo creo que como todos, pues, o como casi todos, porque veo que hay cierta indulgencia con una decisión que para mí es bastante clara entre algún miembro de esta mesa y también, no sé, en todo el los compañeros que seguimos al Villarreal. Para mí me parece bastante claro lo que pasó ayer.
Un robo, ¿no?
Es un robo, es prevaricación pura y dura, más aún cuando es el audio del VAR...
Efectivamente, el audio del VAR a mí me parece lamentable, y creo que tanto García Verdura como Figueroa Vázquez deberían irse a la nevera la próxima semana, por recibir un castigo. Si lo van a recibir Marcelino, Comesaña y Albiol por quejarse, estos también lo deberían de hacer por no hacer bien su trabajo. Al final, están delante de una tele y tienen todo el tiempo del mundo para ver esa jugada. ¿Saben que es fuera de juego? Pita fuera de juego y ya está, que te lo acaban de pitar. Te lo acaba de pitar el Linier.
Yo no sé si hay alguna parte de la norma que se me está escapando, pero por lo menos si somos nosotros los que estamos equivocados en esto, por favor que nos lo expliquen. Porque a mí lo que veo es una acción que va a un futbolista que está en fuera de juego y... una acción posterior al fuera de juego que queda provocada porque el defensor, en este caso Albiol, va hacia la pelota que le va a ese jugador en fuera de juego y no solo no se pita fuera de juego en el VAR.
Un bloqueo a los futbolistas que van ahí, que son Comesaña y Kiko.
Sí, sí.
Quiero escuchar, perdona Pablo, es que... Lo estoy viendo, pero no está escuchando la audiencia, Héctor Salvador. Creo que hay cosas que no coincide contigo.
A ver, yo lo único que digo es que es una acción que lo único que se puede controlar y que depende de ti, que se hubiera podido evitar, es el manotazo de Albiol.
Sí, creo, claro, pero es que no, dentro del área hay muchas así.
Después entiendo lo que puedas argumentar, pero decirme una cosa. Es decir, que eso lo hubiera hecho Pau Navarro,
claro,
te lo compro. Pau Navarro es juvenil, un futbolista sí, más inexperto,
19,
pero
19,
el señor Raúl Albiol es de mi quinta, 39, con lo cual creo que tiene experiencia suficiente como para no cometer ese error tan infantil, que luego las apreciaciones lo que queráis, pero es tan cantoso y se ve tanto porque en el fútbol sin VAR eso acaba sin penalti, se sigue jugando y ya está. Pero en el fútbol del VAR hay ese peligro y yo creo que si esa acción se ve... Si el árbitro va al VAR y no pita penalti, no pasa nada. Pero si pita penalti, tampoco es discutible, porque al final él pregunta, según el audio del VAR, que yo he escuchado al menos, él pregunta, ¿pero has visto si hay fuera de juego? Y él dice, no. Pues entonces el árbitro ve el manotazo. Es verdad que cuando se lo paran, cuando hacen una repetición del VAR y ven la imagen congelada y demás, creo que eso lo dijo Comesaña, que es muy difícil medir la fuerza o cómo le pegó en la cara al futbolista. Pero para mí es un error de Raúl Albiol. No puede permitirse eso en un partido que estaba absolutamente controlado y en el que... Villarreal, si no hubiera pasado esa acción, acaba ganando. Pero luego también, pero no, simplemente no yo os dejo. Creo que se equivoca. Un momento y os dejo, Pablo. Sí. Creo que también se equivoca, y mucho, Marcelino con esas declaraciones. Marcelino se puede quejar de que me parece muy bien, pero lo de decir que Figueroa Vázquez está bajado, eso ya es entrar en unas valoraciones que creo que no le hacen bien al Villarreal.
Habría que ver también la cantidad de errores que ha tenido Figueroa Vázquez, que han sido muy habituales, y también por eso tiene razón Marcelino, que lo han descendido, tanto con el Villarreal, que creo que tiene un buen historial, como con Marcelino, que al final esto también te saca los colores, porque pierdes un partido, bueno, no lo pierdes, lo empatas, el minuto 80 y largos, y encima en un momento donde tenías que cerrarlo sí o sí. A mí, al final dices, bueno, ha pitado el penalti, es un error flagrante, yo creo que del VAR. No el hecho del manotazo, que eso lo podemos entrar a discutir, que un manotazo dentro del área puede ser o no penalti, depende de la fuerza y tal, pero es que hay un momento en el VAR que en el audio se escucha que Figueroa Vázquez le dice, pregunta García Verdura, ¿habéis revisado el fuera de juego? Y dice Figueroa Vázquez, perdón, sí, sí, como el que te dice, como cuando tú le dices a tu hija, Alberto Marcos, si ha hecho la cama ese día, y te dice, sí, sí, y luego vas y no lo ha hecho. Pues esto es lo mismo. Es que Figueroa Vázquez no miró si había fuera de juego. Es que estoy convencidísimo.
Pablo.
Yo también estoy convencido, Rafa. Yo también estoy convencido de eso. Porque es inexplicable. Es inexplicable, si no, porque vamos a ver, o eso, o que nos expliquen mejor. Pero a todo lo que ha dicho Héctor, que yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con él en que totalmente. en las declaraciones de Marcelino, no lo sé. A mí me parece que solo hacen. Que perjudicar
calentar el ambiente
y también me parece que es una tontería inmensa de Albiol que una persona de 39 años no puede cometerlo, que efectivamente Pau Navarro sí, pero Raúl Albiol y mucho más, teniendo que dar ejemplo, Pau Navarro no. Pongamos pongamos el ejemplo de que la jugada, en vez de manotazo, hubiera acabado en gol de Yildirim, se habría anulado porque
¿o no?
Fuera de juego previo. Se habría anulado, hay fuera de juego previo, porque claro. Entonces sí habrían mirado el fuera de juego.
Claro, efectivamente.
¿Pero ¿cómo que han mirado el fuera de juego?
Es que
verdad, Héctor, estoy de acuerdo contigo en toda tu exposición, si no fuera por un único punto, que es que, lo siento, pero son palabras de más desde el mismo momento en el que la acción hay fuera de juego.
Sí, lo único, Pablo, que me queda a mí la duda, estando de acuerdo en eso, es que como la acción se produce, a mi modo de ver, igual estoy equivocado y si no me lo rebatís, a mi modo de ver, como parece que el manotazo es anterior a ese fuera de juego, porque hasta que no entra en juego el futbolista, es lo que percibo yo, igual estoy equivocado y os dejo que me rectifiquéis si no, pero lo que percibo yo es que el manotazo de Albiol es anterior a que el balón llega a ese futbolista y entre en juego.
Es casi en el momento, yo diría que es a la par, porque el balón va donde está, Álvaro.
Ahí el problema es que igual tendría que tener micro otro nuevo árbitro que sería el juez de línea.
Claro, es que el juez de línea es el único que lo hizo bien porque pitó el fuera de juego. El juez de línea es el único que no tiene ninguna culpa aquí, porque encima ni uno ni el otro vieron el manotazo. Entonces ellos vieron fuera de juego de Álvaro y lo pitaron. Y por eso el árbitro pitó fuera de juego, es que se ve perfectamente. Yo, aparte de eso, aparte de la polémica, que me parece muy grave lo que se perpetró ayer en el Estadio de Cerámica, me parece que es... En esta jornada se han visto tres penaltis que son un chiste y una risa y no son nada de acuerdo, no están nada de acuerdo en lo que en teoría dice el CTA, con lo cual creo que deberían de revisar esas normas. Yo aluciné cuando añadió 5 minutos. Eso ya me puso de los nervios, porque dije, has estado 3 minutos viendo el VAR, no lo has visto, te están perdiendo todo el rato tiempo, hubo cambios, hubo un gol. Mínimo eran 8 minutos, mínimo. Y aparte que no se jugó nada en esos 5 minutos porque ni el Getafe ni el Villarreal tuvieron el balón más de 5 segundos.
Pero lo más grave es que en ese tiempo de añadido que Bordalás hace un doble cambio, que no se añada como mínimo uno o dos, porque entre el tiempo
no
que se perdió...
Eso.
Fue
94, 53, sí, algo así.
Desquiciaron
vamos a pitar, que no me voy a complicar más, que ya la he liado suficiente, quizá también.
Tremendo lo de García Verdura ayer en el Estadio de Cerámica, pitando perfectamente 85 minutos y pitando fatal los 10 últimos.
También es verdad que Bordalás siempre lleva los partidos al límite, no lo voy a defender, pero que es el guión de partido. Yo estuve viendo en directo el partido en Montjuic y fue un partido similar, porque el Barça marcó un gol 1-0 y al final casi lo empata también, por no sé cómo decirlo, porque al final es un equipo que te lleva al límite y que un mínimo error lo aprovechas, como tuvo Mayoral en Montjuic, que lo falló, y ayer pues lo mismo. Evidentemente, hubiera podido ser evitable, pues sí, evitable por parte del árbitro, pero sobre todo, y en eso también, insisto, por parte de Albiol, que es el que tenía...
Y la lástima al final de todo esto es que el Villarreal no cerró el marcador cuando lo tenía que haber acabado antes, porque tuvo, es verdad que David Soria estuvo muy afortunado y tuvo muy buenas intervenciones, pero yo creo que Pape Gay hizo un partido espectacular. En la medular me encantaron Parejo y Comesaña, que para mí el Getafe no quiso jugar en el centro del campo y se dedicó a mandarle balones a Ildrim, Bertruc y a las bandas de Alex Sola y Carlos Pérez, que tampoco estuvieron muy acertados. La verdad es que fue un partido sin centro del campo donde Parejo y Comesaña y Pape Gay se comieron al Getafe. Y la lástima es que arriba pues el Villarreal no tenía frescura, no tenía un tío que acierte de cara a puerta. Y ponemos el ejemplo de Tierno Barry, que todavía sigue muy tierno. Y al final, pues, ni Baena ni Ilias están bien, como ayer se vio, pues el Villarreal le costó mucho atacar. Y ayer, pues, se volvió a demostrar que si estos futbolistas están un poco en baja forma, pues lo nota mucho.
No sé si quieres añadir, Pablo, si quieres añadir algo más.
Sí, sobre todo que si Baena no está inspirado, falta mucho, porque siendo verdad todo lo que dice Rafa, de que en líneas generales el equipo funciona bien, faltó ese plus, ese extra de...
Faltó Yoce, Pablo, faltó Yoce.
Faltó Yoce. Y faltó que Alex Baena estuviera en su mejor versión. Solo un detallito del nivel de desquici al que te lleva el Getafe, el Villarreal ya estaba desquiciado, pero que un tipo como Peter Federico, que no puede haber alguien más suave, con más pinta de no ser duro, que un tipo como Peter Federico le fastidia a Kiko Femenía para que la última acción que el Villarreal puede tener ocasión de empatar, Kiko Femenía haga la estupidez de empujarle de vuelta, porque primero Peter Federico le empuja un poco y después Kiko Femenía entra al trapo y
ahí
muere el partido, o sea, para que veamos lo que
porque
lo
te
que
llevan
Bordalás con, claro, con el Getafe,
te llevan al límite, bueno, y de hecho también hubo una acción de Baena que sí, no es la primera, que es un sospechoso habitual, claro, que es verdad que lo está corrigiendo, pero eso que hizo en un saque de banda no permitiéndolo, esa tarjeta es más evitable. Que es que a veces Baena esas desconexiones evitable las tiene, pero estoy de acuerdo con vosotros en que hoy en día el jugador clave del Villarreal es Baena, y en este tramo inicial de temporada, que es el que ha estado más regular, sin Baena hubiéramos sufrido mucho, porque sin estar Gerard es el más clarividente en la fase ofensiva.
Y ojo que ayer, que no, tú, para mí hizo el peor partido de esta temporada que ha hecho, de los que ha jugado, casi se va con una asistencia, porque la que le mete a Pape Gay entre líneas, que remata y le saca abajo David Soria, al final quien tiene calidad, pues en destellos, pues lo saca, ¿no? Y este fue el caso. Yo creo que el Villarreal está notando mucho estas jornadas la bajada de Yoce, creo que era el futbolista fundamental y el que te da ese punch que todavía no tiene Barry. Y que ayer pues también notó que los internacionales, que cada vez tiene más internacionales, que le llegaron muy tarde, todos tocados.
Y de más lejos.
Y de más lejos.
Pero pregunta un poco maliciosa, ¿alguien sabe lo que tiene a Yoce?
Tenía unas molestias en el isquio, pero
es que, claro,
es que a lo mejor
a mí,
no está para jugar todavía.
El gabinete de descomunicación que tenemos con este club a veces es un poco
preocupante. Lo de los servicios médicos es un de esto, porque Foyth, si te acuerdas cuando se retiró en
rodilla,
el amistoso, era un golpe y fíjate al final todo lo que está haciendo.
Esta semana empieza a correr, dijo.
Bueno,
ayer
que se nos acaba el tiempo y hay que hablar también del Castellón. Pablo, Ramón, a la próxima te esperamos con menos polémica y con más ganas de hablar de cosas buenas, que no deje el partido
bien. Una cosa deportiva, tremendo partido de Pau Navarro.
Sí, segunda parte, brutal.
Apunta alto, a mí también me gustó mucho.
Eso es lo que tiene que hacer, comer más para crecer más, que es muy bajito todavía y tiene que crecer y ser un central, tiene una pinta brutal.
Pues nada, ahí, que vaya la Vila Villa rodando todos los bares. Pablo, seguimos hablando.
Yes.
Pues esto ha dejado el Villarreal, ahora volverá el sábado a las 6 en un horario que conoce a la perfección, como es a las 2 de la tarde en el nuevo Zorrilla ante el Valladolid, pero como decimos, ya pues estamos acercando a las 4 y no hemos hablado de otra de las grandes noticias del fin de semana, como es ese Castellón 2, Levante 0, Héctor. Y el partido en casa, que siempre era la asignatura pendiente, parece que a la quinta lo ha conseguido ya remediar Dicker Redders.
Sí, fue un partido también extraño porque el Castellón en la primera parte no estuvo nada cómodo. Ya sabemos que los partidos del Castellón son siempre un constante ida y vuelta y que al final el Levante tuvo sus ocasiones. Calero después en la rueda de prensa dijo que tuvieron 3 o 4 o 5 manos a mano. A ver, el Castellón hubo muchas situaciones en que dejó a un jugador del Levante en fuera de juego, pero sí que es verdad que la primera parte acabó con la sensación de que estaba mucho mejor el Levante. El Castellón en la primera no tuvo esa fluidez, no tuvo ese ritmo que le hacía generar muchas ocasiones de gol. Recuerdo que en la primera parte solo hubo un cabezazo de Seugens, pero en la segunda parte, el jugador más inspirado del Castellón, que es Raúl Sánchez, desequilibró un partido en el que también estuvo muy bien Cala, que le dio las dos asistencias, y también destacaría el papel de Irra Suero en un Castellón que ha acabado la jornada en zona de playoff de ascenso.
Va a acabarlo, falta el partido del Burgos, que le podía adelantar, pero sí, va a acabar. Lo que pasa es que mañana recordemos que vuelve a haber jornada.
Y contra el equipo que tiene empatado a puntos, justo por debajo en la clasificación, que es el Granada. Pero la verdad es que el Castellón este año está teniendo una cosa buena, que es que las derrotas no le afectan. Es decir, cuando viene de una derrota como la de Gijón, es verdad que no fue una derrota dolorosa, porque al final es un campo difícil, el Sporting venía en racha, pero el equipo sabe reaccionar. Y como bien decías, la asignatura pendiente que era Castalia, que hasta que se le ganó al Tenerife y de forma agónica, no se había conseguido ninguna victoria en Castalia, pues ya ganas a un equipo como el Levante en casa, que era también la asignatura pendiente, porque vinieron equipos de entidad como el Oviedo, como el Cádiz, y sí que supieron llevarse puntos de Castalia, como el propio Racing, que es el líder destacado, y sorpresa, por cierto. Pero es como que el Castellón, en su locura, porque al final los partidos del Castellón son una locura, ha sabido asentarse, y creo que es muy positivo, porque ¿qué hubiera pasado si en este inicio de temporada del Castellón, con este esquema que todos los entrenadores que juegan contra el Castellón dicen que es tan raro, que es tan difícil de defender, no hubiera funcionado? Porque al final el Redder tiene un esquema y no lo va a cambiar, una idea, pero si no tuviera los puntos que tiene ahora, que son 16 y que está cómodo, veríamos cómo funciona. Pero bueno, al final, a vivir el momento, a sumar cuantos más puntos posibles mejor. Ya tiene un tercio más o menos de los que le harían falta para salvarse, 48 no serán suficientes, pero por ahí rondará la cosa. Y luego lo que venga además, bien está, pero creo que el Castellón no debe desmarcarse de ese objetivo final, que es no sufrir para salvarse, y luego ya veremos.
Por cierto, vaya semanita se le viene, que mañana a las 9 visita a Castalia-Granada, pero es que el sábado que viene, Zaragoza-Castellón 6:30, que por cierto, ahora nos comentaba Quique Rodríguez, de indignación, porque ya tengas 99 o 0 años, el precio es el mismo para la entrada.
No. Si tienes 99-30, si tienes. Si eres joven, 25.
Aún así, pero si tienes 0 años, vas a tener que pagar. Sí. Bueno, no vas a tenerlo, vas a tener que pagar tu padre.
Muchos problemas, el tema de las entradas con el Zaragoza. Creo que es por algo de
la reforma
de la Romareda. Pero
va a ser un estadio mundialista y están reformándolo. Pero
que no tome nota Lim, entonces.
Pero es un desplazamiento que está muy bien.
Sí.
Al final son dos horas y media. Por fin tiene un buen horario el Castellón en un desplazamiento, que no es un lunes, y creo que va a haber mucha afición.
Aprovechar el fin de semana
del Castellón también en Zaragoza, como siempre en todos los desplazamientos, como mínimo han habido casi 100 aficionados, tanto en Gijón, en Almería, y en Zaragoza no va a ser menos, en Elda incluso más, así que también hubo mucha afición del Levante aquí en ese partido, que fue una fiesta, y también hay que decirlo, que aficiones, porque la afición del Levante compró entradas también en la grada general, y la verdad que bueno, que diría que 10 jornadas ilusionantes en este regreso del Castellón a Segunda División.
Un minuto, Rafa, el Villarreal B, ¿miramos hacia abajo o cómo lo hacemos?
A ver, de Miguel Álvarez. A ver, yo he visto de los partidos que he jugado, he visto 3. El otro día vi solo la segunda parte y muy mal, no me gustó nada. Hay que espabilar, pero ya sí que es verdad que los partidos que ha tenido en casa, yo creo que ha merecido ganarlos todos, y al final, pues alguno lo ha empatado al final y ha tenido mala suerte. Pero nueva reválida esta semana ante el Murcia. No vale más que ganar.
Es que están en zona de descenso, ¿eh?
Sí que es verdad que eso que dice Héctor, aunque esté en zona de descenso, yo veo peores rivales que el Villarreal B. Pasa que es lo de siempre. Los filiales.
Y el grupo está muy igualado.
Sí,
muy igualado.
Es verdad. Y los filiales siempre les cuesta mucho defender. Y eso hay que mejorarlo, pero ya.
Pues ahí, faena para Miguel Álvarez. Ha quedado hoy completita este tertulión. Ya veremos el lunes que viene, que seguro que también vuelven con muchas ganas. Rafa, Héctor, hasta la próxima.
Un saludo.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplasa, 30 años reciclando juntos.
En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos.
Y de esta manera llegamos a las 4 de la tarde, sigue aquí como siempre la tarde de COPE.